Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a continuar nuestro estudio de los días domingos en la tarde, enmarcado en este título, como ustedes pueden ver ahí, desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Siempre este marco introductorio es importante meditarlo, hermanos. Estamos en tiempo en que se habla poco de esto en las iglesias y es por esa razón que las iglesias locales están perdiendo un poco la perspectiva bíblica de lo que es el pueblo de Dios. Entonces empieza el pueblo de Dios a incursionar en temáticas, en ideas totalmente humanistas como la política, como la cultura, como los problemas sociales, porque de alguna manera el activismo, sea político, social, cultural, motiva a la gente, motiva a la membresía. Y a veces nos engañamos en eso, porque en ese hiperactivismo estamos haciendo algo, pero no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los tiempos que Dios nos ha revelado. Nosotros siempre debemos predicar la palabra, debemos predicar el evangelio para salvación, pero nunca jamás perder la perspectiva bíblica de la iglesia. Y la perspectiva bíblica de la iglesia es una perspectiva celestial, con promesas celestiales, enmarcado en un tiempo que estamos viviendo, como en la mañana lo dijimos, un tiempo de apostasía, de engaño, de mucha confusión, hermanos, hermanas. Entonces estos temas nos ayudan mucho como una verdadera, como lo he dicho en otras oportunidades, una verdadera carta de navegación. El barco sin rumbo es un barco que está condenado a naufragar, pero el barco que tiene un faro claro, una perspectiva clara, una carta de navegación clara, va a llegar a puerto final. Entonces el Señor nos ayuda, hermanos, como decía Pablo, a terminar la carrera, corriendo la carrera legítimamente y peleando la buena batalla hasta el fin. Y de ahí partir, si es que el Señor no viene antes, sabiendo de que tenemos, Él tiene reservada una corona para cada uno de nosotros, porque hemos amado su regreso. Así que estamos ahora detenidos en este acontecimiento glorioso realmente, cuando nuestro Señor venga a establecer su reino. Mucho se habla del reino, hermanos, hermanas. Usted cuando vea en internet, a veces usted tiene la inquietud y es bueno que nos enteremos de lo que está pasando en la iglesia oficial, por decir así. Mucho se habla del reino, pero se habla de un reino que no es el reino prometido en este mundo. Nosotros no estamos viviendo el reino ahora. Es cosa de ver cómo están las naciones. Las promesas del reino tienen una característica clara, precisa de restauración, donde se elimina el pecado, donde se termina la prevaricación, donde se termina la injusticia. De verdad, hermanos, hermanas, yo no sé dónde está ese reino que muchos dicen que ya está aquí en la tierra. Primero, no vemos al rey por ninguna parte. Y no podemos alegorizar de que el rey sí está presente. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo, sin verle, está en medio nuestro. Pero Él no ha vuelto en poder y gran gloria corporalmente, que todo ojo le verá a establecer su reino. Todavía es una promesa futura. Eso lo vamos a defender hasta el último aliento de nuestra vida. El reino de Dios todavía no está aquí. El reino de Dios será una promesa que será cumplida solamente cuando Él regrese por segunda vez y todo ojo le vea entrando ahí entre las nubes, ¿cierto? Como el relámpago que aparece de oriente y se manifiesta hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Qué gran señal!, dijo el Señor, ¿eh? Porque esa señal es una señal visible, no interpretativa de manera espiritual o alegórica, ¿cierto? Muy bien, Apocalipsis capítulo 20, entonces vamos a retomar el estudio. Como ustedes saben, estamos ahí detenidos en el versículo 4. Ya hablamos en extenso sobre lo que pasa preliminarmente al establecer el reino de Dios. Primeramente, el Señor encarcela al enemigo de nuestras almas, que esa es otra de las enseñanzas, doctrinas que estuvimos viendo, hermanos. Satanás aún no está atado, no está encarcelado, todavía anda suelto. Los apóstoles se encargan de ratificar eso. Pedro dice que anda como león rugiente, hambriento, buscando a quien devorar. Pablo dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No debemos despreciar cómo él opera. Debemos tener mucho cuidado, debemos armarnos, dice Pablo, de toda la armadura de Dios para que podáis resistir al maligno, ¿cierto? Entonces, no cabe de ninguna forma esa enseñanza de que Satanás ya ha sido atado para aquellos que creen que el reino ya está aquí presente en esta hora. No es así, hermanos. Cuando Cristo venga por segunda vez, lo primero que hace antes de establecer su reino es encarcelar, ¿cierto? Atar a Satanás por 1000 años. ¿Ya? Estos 1000 años se repiten 6 veces en este capítulo 20, lo que nos da a entender que no es una alegoría o una cifra alegórica, sino que es un margen de tiempo que lo repite porque es literal. Así como vamos a ver también otras cifras desde la profecía de Daniel en las 70 semanas o el tiempo de la gran tribulación cuando habla de 3 años y medio inicial y 3 años y medio restantes. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo o 42 meses que equivalen a 1260 días. Todo calza, como decimos en Chile, como anillo al dedo. Si lo único que falta en nosotros es sumisión para creerlo. Hoy día hay una gran cristiandad que no tiene sumisión a reformar sus propios catecismos y decir, sí, esta es la verdad. Bien, eso lo hemos visto ya en extenso y nos hemos detenido en los tronos. Vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad para juzgar. Nos preguntamos en su oportunidad, ¿quiénes son los que recibieron facultad para juzgar y tener la dignidad de sentarse en esos tronos? En primer lugar, los santos de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, la iglesia de Cristo que todavía está presente aquí en la tierra. Nosotros seremos arrebatados, seremos glorificados y vendremos con Cristo y reinaremos con Él 1000 años. Y ahí recién estaremos dignos de sentarnos en un trono. Quiero hacer este énfasis, especial énfasis, hermano, no ahora. Ahora debemos transitar en humillación. Porque la característica de nosotros actual creyente, ¿cierto? Es una característica de un cuerpo que comparte una naturaleza nueva en Cristo, pero también una naturaleza aún pecaminosa. No estamos capacitados para recibir poder, no estamos capacitados para sentarnos en tronos. Si nosotros nos sentamos en tronos ahora, nos vamos a volver soberbios, altivos. La levadura que mora en nosotros brota y nos vuelve, ¿cierto?, altivos de espíritu. Pero cuando seamos glorificados y venga nuestro Señor a reinar 1000 años, ahí sí vamos a poder ascender a estos tronos que Él tiene preparados. La Biblia es clara, dice, y vi tronos, plural. No ve solamente Juan un trono, sino que tronos donde se sentarán los que tienen la facultad para juzgar. Ya estuvimos viendo que no solamente la iglesia en su realeza, en su sacerdocio, porque acuérdense que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, lo dice el apóstol Pedro, lo dice Juan en el primer capítulo de Apocalipsis, somos reyes y sacerdotes ya, pero en ese tiempo podremos practicar ese reinado y ese sacerdocio. No solamente nosotros, sino que también los santos de Israel, incluyendo los que salen, como dice acá, de la gran tribulación. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, Israel, nos sentaremos en esos tronos para juzgar. Entonces usted dice, ahora, ¿qué facultad tenemos ahora para juzgar? Ahora no tenemos ninguna, ¿no es cierto? Aunque podemos juzgar con justo juicio de acuerdo a la autoridad de la palabra de Dios. Pero en sí mismo no tenemos ninguna capacidad. Pero en ese tiempo, como seremos glorificados, estaremos en plena consonancia con el justo juicio de Dios. Porque no habrá ningún vestigio de pecado en tu mente, en mi mente, en mis miembros o en mi voluntad. Seremos plenamente glorificados. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Yo sé que hay algo que todo cristiano anhela, el ser redimidos de la presencia del pecado. Porque el creyente no quiere pecar. Porque el creyente que va conociendo más a Dios odia aún más el pecado. Y como va descubriendo que el pecado mora en él o en ella, ¿no es cierto? Dice, Señor, ya no quiero vivir con este cuerpo que está condenado. El apóstol Pablo lo enseña así. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él tenía su esperanza en Cristo. Lo que vivo en la carne, decía él, lo que aún lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por mí. Es decir, tenemos la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos redimirá, y creo muy pronto, amados hermanos, de la presencia del pecado. Bien, ahora estuvimos viendo un poco de lo que significa estos santos que salen de la gran tribulación. Las almas de los decapitados, como estuvimos viendo la semana pasada, son los mártires de Jesús o santos de la gran tribulación. Creyentes, creemos judíos que van a creer al testimonio del Evangelio. Porque acuérdense ustedes, una vez que la iglesia sea arrebatada, en consonancia con lo que dice Pablo a los romanos, que lo estamos estudiando los días jueves, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, entonces todo Israel será salvo. Lo que está enseñando Pablo es que una vez que la iglesia cumpla su cuota, su número total de los redimidos y desaparezca de la faz de la tierra, Dios va a retomar su trato de redención para con su pueblo terrenal llamado Israel. Y los judíos van a creer en su Mesías, pero van a morir por causa de su fe. Fíjense que eso se va a repetir nuevamente, tal cual como el Señor lo advirtió a su propio pueblo. Yo voy a dar algunos pasajes solamente, este concepto por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando iniciamos el estudio de la mañana del mensaje de Cristo a las siete iglesias, ¿cierto? Descubríamos que el apóstol Juan escribía el libro de Apocalipsis en una isla. Estaba aislado en una isla, valga la redundancia, aislado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él no estaba en una isla caribeña, ¿no es cierto?, debajo de una palmerita y con una piña colada ahí escribiendo, no, estaba en tiempo de persecución, estaba desterrado, expatriado, imagínense, como un vil delincuente. Así son mirados los cristianos, hermanos. No esperemos aplausos en este mundo. Siempre la verdad va a ser resistida por las grandes mayorías. Entonces el Señor decía lo siguiente: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Juan capítulo 15, verso 18 al 20. El apóstol Pablo fortalecía los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, verso 22. Y en verdad, dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, sirviendo al Señor, en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 12. Dice Pablo, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Segunda Corintios capítulo 4, verso 9. Bástele al discípulo ser como su maestro y al Señor como su Señor, y al siervo como su Señor, perdón. Si al padre de familia llamaron Belcebú, Dios de las moscas, eso es lo que significa Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo capítulo 10, verso 25. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1, 29. Y finalmente, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo capítulo 5, verso 11 al 12. Entonces los santos de Israel que crean en el Mesías en ese tiempo serán decapitados, es decir, se les va a cortar la cabeza. Yo les decía la semana pasada que la versión 1909 es interesante. Dice literalmente las almas de los degollados. Es decir, van a ser martirizados de la manera más sangrienta y brutal. Que nosotros lo vemos y por eso que hay una foto ahí, ¿no es cierto? Actualmente en la tendencia de la justicia islámica. El Islam castiga cortando la cabeza. Creemos que el anticristo va a adoptar esa pena capital, cortar la cabeza, por lo que dice acá. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pero agrega algo más. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, en parte estuvimos viendo lo que va a significar el anticristo. Estuvimos estudiando en el pasado, yo hacía un recuento Y este estudio de las últimas cosas lo iniciamos el veintitanto de, aquí está, el 21 de junio, perdón, de mayo del 2017. O sea, estamos cumpliendo casi 2 años ahora. Hoy día es 19 de mayo. Y lo iniciamos el 21 de mayo, ¿ya? De 2017. El estudio de las últimas cosas, desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. Es interesante cómo hemos recorrido hartos temas, ¿no es cierto? Y es algo inagotable porque podemos seguir 2 años más hasta que Cristo vuelva. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que estuvimos hablando del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición, el inicuo, dice el apóstol Pablo. El profeta Daniel lo singulariza como un príncipe que ha de venir, ¿se acuerda? El apóstol Juan lo llama directamente el anticristo en su primera epístola, lo menciona más de una vez. El anticristo, note usted que la palabra anticristo no significa necesariamente o exclusivamente en contra de Cristo, sino algo peor, el lugar de Cristo, el que se hace pasar por Cristo. Es decir, inicialmente va a hablar de Cristo, va a promover un mensaje cristiano, solidario, de amor, de paz y de seguridad. Y por eso que la gente va a ser engañada. Pero en la esencia de esta búsqueda del anticristo, del inicuo, de la bestia, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, como ha sido siempre la obsesión de Satanás, va a exigir ser adorado. Acuérdense ustedes que Satanás siempre ha querido ser adorado. Esa fue la causa de la ruina de Satanás allá en el cielo. Quiso ser como el Altísimo, quiso recibir adoración. Cuando Satanás tentó a su propio creador, cuando tentó al Señor, Mateo capítulo 4, ¿usted se acuerda? Una de las tentaciones es, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quiere ser adorado. Y el Señor, en su soberanía, en su decisión soberana y sabia, le concederá un tiempo de autoridad. Dice Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, 42 meses. Es decir, él no puede actuar y no va a actuar sin la autorización, sin la visación de nuestro Señor Todopoderoso y Soberano. Entonces, Satanás va a exigir la adoración, se va a construir una imagen, va a exigir ser adorada esa imagen. Porque no solamente aparece Satanás en ese engendro de Satanás, en ese advenimiento de Satanás, en el anticristo, que podríamos decir es el hijo de Satanás, porque ahí tenemos la trinidad perfecta del mal. El dragón, la serpiente antigua, Satanás o el diablo, el anticristo y el falso profeta. Ahí está la trinidad satánica. Y el falso profeta, que hace las veces del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque es un suplantador. El misterio de la iniquidad es un ministerio suplantador del ministerio de la piedad, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás, el anticristo y el falso profeta. El falso profeta promoverá la imagen y el poder de la bestia, que es el anticristo, y exigirá que se adore a la bestia. Y todo el que no adore esa imagen, y todo el que no se someta a esa imagen, va a morir martirizado, decapitado, degollado, como lo hemos estado viendo. Queríamos hacer ese paréntesis para aclararlo. Ahora, esto es tan tremendo y que habla de los tiempos que vivimos, y no quiero dejar pasar este punto antes de seguir, que como lo leímos la semana pasada, y usted lo puede ver ahí en Apocalipsis capítulo 13, verso 15 al 18, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, es decir, a toda la humanidad, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Es decir, el control global. Para allá apunta todo. El control global. Hoy día, no sé si se enteraron, se clonaron, no sé, mil y tantas tarjetas. Ya, todo eso es parte de lo que va a impulsar un control global de las transacciones económicas para buscar, comillas, muy en comillas, la seguridad. Ya la semana pasada veíamos este video que usted lo, ¿no es cierto?, lo apreciaba. Este video que ahí está reproduciéndose, ¿cierto? Es un video en China, ¿cierto?, donde están las más altas tecnologías de control de las personas, mediante dispositivos, microdispositivos, donde usted va caminando y una cámara de seguridad lo sigue y sabe su identidad. Escuchaba yo que ya en Chile hay un colegio que ya no pasa lista, sino que los niños les ponen un chip en la mochila. Entonces los niños entran, pasan por un pórtico, así como uno pasa por la autopista y lo registran y así lo tienen controlado. Cuando entra, cuando sale, a la hora que entra, a la hora que sale. Todo apunta hacia allá. Yo les decía la otra vez que estamos en una era que se conoce como la era orwelliana, ¿cierto? Esto es como un dato al margen. Ahora mismo pasamos a la feria y ahí en un negocio de libros estaba este libro 1984, ¿ya? Que es un libro, no es de un creyente, pero de alguna manera este periodista británico llamado George Orwell, es el nombre artístico, como le llaman, el seudónimo de este periodista, escribió este libro en el 1940 y algo, pero anunciando lo que sería la sociedad futura. Es decir, en 1940 y algo escribe un libro que se llama 1984. Estamos hablando de décadas antes, anunciando el control global, anunciando la vigilancia global, anunciando muchos otros elementos que lo vamos a comentar en el futuro, que es, por ejemplo, este lenguaje de eufemismo que hoy día se usa diplomáticamente correcto. Esto de alguna manera ya se anunciaba en la década del 40, el neolenguaje, la neolengua. Y lo más terrible que lo estamos viendo, la inyección letal en las mentes de las personas para formatear a las personas. Es decir, aquí hay cúpulas, hermanos, que son, como alguien lo dijo, las cúpulas del mal absoluto. Son gente malvada que gobierna el mundo. Uno a veces se enfranca en discusiones políticas y no se da cuenta que el que está ahí es un payaso y un títere de las verdaderas cúpulas que gobiernan el mundo. Y una de las cosas es ir formateando la humanidad para irse en contra de Cristo. Así como lo dice el Salmo número 2, la humanidad dice toda al unísono, cortemos las cuerdas porque no queremos saber nada con Dios. Eso es más o menos lo que quiero señalar. Entonces, en ese tiempo, para cerrar este paréntesis, vemos que el anticristo va a marcar a la gente. Y todo aquel que no quiera ser marcado, como lo dice Apocalipsis 20, los que no recibieron la marca ni en su frente ni en su mano, serán decapitados. Y solamente los creyentes van a hacer eso porque el Espíritu Santo va a hacer una obra en ellos. Son los únicos que mueren con esas convicciones. Los falsos creyentes no van a ser decapitados porque se van a rendir a los designios de la bestia. Entonces aquí tenemos uno de esos ejemplos que usted puede ver. Por ejemplo, el microchip que ya existe, esto no es una presunción, no es una idea, no, esto ya existe. Y es aquí donde quieren incorporarlo, ¿no es cierto? Es un microchip que a usted no le va a molestar, pero ¿cuál va a ser la ventaja, entre comillas, de que usted va a estar identificado, todos sus datos van a estar dentro de la dermis de su piel, digamos, de su piel, bajo la dermis, bajo la piel, y no va a tener problema que le clonen eso? Porque todo esto está disfrazado en una idea de seguridad. Por eso que es muy sintomático leer la profecía cuando dice, dirán paz y seguridad, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Muy bien, avanzamos entonces. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice así. Esto es muy interesante porque conecta lo que está diciendo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. No podemos saltarnos esto. Aquí se abre una unidad en el estudio muy importante, muy interesante y además muy apasionante, que es la doctrina de las resurrecciones. Muy brevemente, yo creo que estamos asociados ya o ya relacionados con los términos amilenarista o postmilenarista, ¿no es cierto? Los que no creen en el reinado futuro del Mesías. Ellos también tienen que resolver estos conflictos, así como aparentemente quisieron resolver el conflicto de un Satanás atado cuando no está atado. Así también que tienen que resolver qué es lo que dice aquí en el versículo 5. ¿A qué se refiere esto con los otros no volvieron a vivir? ¿Quiénes son los otros? Porque ellos solamente creen en una resurrección. No creen en dos resurrecciones. Ya lo vamos a ir aclarando. Entonces, ¿qué explican ellos? Vamos a partir por el error, por el error interpretativo. El que dicen que la primera resurrección, como dice aquí, esta es la primera resurrección, está hablando de una resurrección espiritual. Es decir, cuando tú estabas muerto en tus propios delitos y pecados y tú naces a una nueva vida en Cristo, esa es la primera resurrección. Así explican este pasaje. Pero imagínense, nos metemos, es como cuando uno dice, para tapar una mentira, busco otra mentira y después me encuentro con dos mentiras. Es decir, un sofisma tras un sofisma. Yo me acordaba del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Usted se acuerda? La Inmaculada Concepción que se celebra en diciembre, el mes de María, ¿se acuerda cuando éramos católicos? Bueno, muchos de nosotros fuimos católicos. Dice así, que María, no Cristo, María fue concebida en el vientre de su madre de manera providencial. Es decir, la madre de María no tuvo contacto con hombre y María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no tiene ninguna base bíblica para sustentar que María siempre ha sido santa e inmaculada desde el vientre de su madre. Y este sofisma tiene que ser tapado con otra mentira, porque claro, si María, ¿no es cierto?, fue inmaculada, no podía haber muerte, no podía quedar en el sepulcro y debía resucitar y ascender a los cielos como Cristo también lo hizo. Y aparece posteriormente el dogma de la asunción de María. ¿Se fija? Entonces una mentira lleva a otra mentira y a una cadena de mentiras. Nosotros debemos ver lo que dice y creer lo que dice y no apoyarnos en mentiras, en sofismas para poder encajar forzadamente, voy a decirlo así, una opinión que está totalmente fuera de la armonía de lo que revela la Biblia. Miren, hermanos, la Biblia enseña claramente, claramente, usted tiene que creerlo solamente. Enseña dos resurrecciones. La primera resurrección, resurrección para vida, y la segunda resurrección, resurrección para condenación. Para aclarar un poco de esto, vamos a irnos al Evangelio del apóstol Juan. Yo los invito, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo número 5, versículo 28, dice así: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice todos, ¿cierto? Versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, aquí en primera instancia tenemos claramente que Dios habla de dos resurrecciones, una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Quiero aclarar algunas cosas. Vendrá tiempo, vendrá hora, dice el versículo 28, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Jesucristo. Nosotros vemos que el poder que tiene el Señor Jesucristo es el poder de Dios porque Cristo es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí usted puede ver, por ejemplo, en el versículo 1, ¿qué es lo que dice? Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene, qué importante el verbo, tiene, no dice tendrá, no dice tendría, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida, ha pasado un pasado perfecto, ha pasado, ha pasado, no dice pasará, ha pasado de muerte a vida. Esa autoridad del Hijo es tremenda. El Hijo de Dios no es un Dios pequeño, como los testigos de Jehová lo plantean, un diosecillo. No, es Dios todopoderoso, hermanos. Ahora, va a haber resurrección para vida y resurrección para condenación. Lo que no significa que ambos grupos, es decir, los que van a resucitar para vida y los que van a resucitar para condenación, lo van a hacer en un solo acontecimiento. No significa que todos van a resucitar en el mismo momento. Usted dice, pero a ver, ¿cómo entendemos eso? Yo le voy a recordar. Yo sé que usted conoce este pasaje y si quiere lo buscamos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice, vamos a leerlo mejor, ¿ya? Mejor veámoslo, aunque tomemos un poco más de tiempo, pero con nuestros propios ojos, ¿cierto? Demos testimonio de la verdad bíblica. Dice así, no pierda Juan capítulo 5, por favor. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo número 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Interesante el lenguaje, hermano. Nosotros y ellos, ¿ya? Los otros que no tienen esperanza. Los creyentes tenemos esperanza. Eso le dijo el Señor a Marta, ¿cierto? Le dijo acerca de la resurrección. Yo sé, decía Marta, que mi hermano resucitará en el día de la resurrección. Tenía ya en su corazón la doctrina bendita de la resurrección. Aquí dice, los que duermen en Cristo, los que duermen. Duermen es un término elegante para entender el concepto de la muerte de un creyente. El creyente duerme en el Señor, ¿ya? Su alma y su espíritu están con el Creador, están con el Señor. Pablo lo señala, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Es decir, un creyente muere ahora, inmediatamente el alma y el espíritu se va a la presencia del Señor. Pero en un sentido de esperanza, el tal duerme esperando ser despertado tiernamente por su Salvador. Produce gozo eso, ¿cierto, hermano? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Eso es muy importante, dormir en Él, partir con Él, partir con la fe de Jesucristo. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los, mire lo que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo resucitados, ¿cierto? En las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, no en el Monte de los Olivos, en el aire, porque no es la segunda venida de Cristo, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está hablando de los muertos en Cristo, ¿ya? Cuando Cristo vuelva, no van a resucitar todas las personas. Cuando Cristo regrese en el arrebatamiento, no van a resucitar todas las personas, solamente van a resucitar los muertos en Cristo. Eso es lo que se considera esta resurrección para vida o categoría de primera resurrección. Es una categoría, no es una secuencia. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Secuencia es algo que sigue una después de otra. Pero debemos entender que esta categoría de primera resurrección, es decir, resurrección para vida. Ahí sí, muy bien. Esta resurrección para vida es lo que se conoce como primera resurrección. Los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, los que durmieron en el Evangelio. Por eso como creyentes, yo a veces veo en Facebook cosas que solamente me dice, ¿qué puedo decir frente a esto? Supuestamente creyentes, muere un artista y los mismos creyentes dicen, Dios lo tenga en su santo reino. Eso yo lo escuchaba cuando era católico. Pero uno como creyente lo primero que piensa cuando muere un artista, por más querido que sea el artista, lo primero que uno piensa, si murió en Cristo, bien, pero si no murió en Cristo, ahora está ardiendo en las llamas del infierno. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio. Si nadie se va a salvar por buenas obras o por ser un tremendo cantante. Y usted opina, aunque sea con todo el amor del mundo en esos posteos, y se levantó encima. No tienes amor, no pero si no tiene que ver con el amor, tiene que ver con la verdad, hermanos. Es como el médico malvado que te dice, mire, si usted no se toma este remedio, se muere. Yo creo que ese es el médico correcto, ¿no es cierto? Pero el médico que dice, está súper bien, y el hombre ya se está muriendo, ese es un médico falso. Entonces los valores se van trastocando. El evangelio verdadero es considerado un evangelio sin amor, ¿ya? Y el evangelio que de alguna manera es meloso, ¿cierto? Amermelado, ¿cierto? Que todos salen con dulzura, ese es el amor verdadero. No os engañemos, hermanos. Bien, los que murieron en Cristo son los que van a resucitar. Ahora, volvamos a Juan, por favor. Dice acá en el versículo 29, Juan 5, 29, los que hicieron lo bueno, quiero aclarar eso, ¿qué significa los que hicieron lo bueno? Porque podría dar pie a malinterpretar que la salvación es por obras. Los que hicieron lo bueno. Y esto los amilenaristas y posmilenaristas lo toman porque ellos de alguna manera se salvan por obras. Porque como no creen en el tribunal de Cristo, que es un tribunal para recompensa de las obras, ellos creen que es parte del juicio y el Señor nos va a salvar conforme a nuestras obras. Entonces vamos entrando en una distorsión del Evangelio. ¿Qué es lo que vemos acá? La palabra, como se señala, los que hicieron lo bueno no significa los que se salvaron por obras, sino que es un apelativo que se le da a los creyentes. La Biblia habla de los creyentes desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 20 dice, los que temen a Dios, los que guardan mis mandamientos, ¿cierto? Por ejemplo, el Salmo 103, la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Ese concepto, los que le temen, es los creyentes. A los creyentes se les llama los buenos, los justos, ¿cierto? Los que han creído, los santos, muy bien, los hijos de Dios. Y en este concepto de Juan son los que hicieron lo bueno. Ahora usted dice, ¿por qué usa el ámbito de las obras? Porque el ser creyente entra en la esfera de las obras que él preparó de antemano, hermanos. Efesios 2, 8, 9 y 10 lo voy a citar. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es una doctrina fundamental. No por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, confección de él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Todo ese cúmulo es de él, hermanos. Tus buenas obras son de él. Eso tiene consonancia con Apocalipsis 19, cuando dice las obras justas de los santos, o la versión que dice las justificaciones de los santos. Todo lo bueno, todo lo justo que hagamos es de él. Entonces, el que diga aquí el texto, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida, no está enseñando ni contradiciendo una verdad fundamental, que somos salvos por gracia, diciendo que vamos a ser salvos los que hagamos buenas obras, que el catolicismo ciertamente ha trastocado toda la doctrina católica y muchos de los protestantes también. Los que hicieron lo bueno son los creyentes. Y en contraste, los que hicieron lo malo, ¿cierto? Como dice acá, más los que hicieron lo malo, ¿qué dice? A resurrección de condenación. O sea, este es un texto clave para entender la doctrina de las dos resurrecciones, resurrección para vida y resurrección para condenación. Pero no solamente nos basamos en este texto, mire lo que dice Daniel capítulo 12, o profeta Daniel. Vamos al libro del profeta Daniel, capítulo número 12. Dice así, versículo 2. Aquí nos entrega una clave más interesante aún, o más que interesante, más profunda aún, que debemos resaltar. Dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El profeta Daniel está presentando lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Muchos van a despertar, van a levantarse del polvo. Ahora, fíjese que Juan 5 dice, todos oirán su voz. Pero este muchos está enmarcado en un tiempo. Si dice muchos, dice que no están todos. Porque hay otros que ya han sido despertados. Cuando nosotros vemos la primera resurrección como categoría de resurrección, no como secuencia de resurrección, entendemos que se produce en primera instancia, cuando vemos, por ejemplo, la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, solamente los muertos en Cristo resucitan. Ahí no resucitan todos. Por eso es que se aclara el concepto de todos con el concepto de muchos, porque el profeta Daniel está hablando de un contexto de tiempo, el tiempo del fin. El tiempo del fin está enmarcado, ¿cierto?, en lo que Daniel describe desde la gran tribulación. Acuérdense ustedes que Daniel habla claramente de las 70 semanas, incluyendo la última semana, que está ajustada con el tiempo del Apocalipsis, posterior a que la iglesia sea arrebatada. Es decir, ya en ese tiempo muchos ya habían sido levantados, los creyentes, pero otros quedaron durmiendo. Entonces tenemos la primera resurrección el día de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a buscarnos, primera resurrección para vida. Cuando el Señor establece su reino milenial, que lo estamos estudiando, nuevamente primera resurrección, resurrección para vida, que son los que murieron decapitados, como lo dice el texto, que los que murieron por no haber adorado a la bestia van a resucitar en ese momento. Y ahí entendemos el versículo que estamos analizando. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos el concepto claro de primera resurrección para vida y segunda resurrección para condenación. Dice el texto acá en Daniel, capítulo 12, verso 2. Creo que si usted lo ha escuchado por primera vez, puede haber un poco de confusión y desajuste, pero en la medida que lo vamos a ir repasando, va a ir quedando más claro. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es el mismo lenguaje, ¿cierto?, que dice Pablo, serán despertados. Unos para vida eterna, evidentemente los que hicieron lo bueno, podríamos decir en el lenguaje de Jesús ahí en Juan 5, ¿cierto? O podríamos decir los muertos en Cristo, según lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Los que despertaron para vida eterna, los que murieron en Cristo. Y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, los que hicieron lo malo o los que murieron sin Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, es muy importante que meditemos, lo vamos a retomar, pero meditemos, vamos a Apocalipsis capítulo número 20, nuevamente volvamos a Apocalipsis 20, para repasar esto y dejarlo hasta aquí el día de hoy. Dice capítulo 20, Apocalipsis, versículo número 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿A qué se referirá con esto? Que sí hubieron muertos que volvieron a vivir. ¿Quiénes son? Los que murieron en la gran tribulación creyendo en el Mesías, es decir, decapitados, degollados por el anticristo. E israelitas, judíos, creyentes. Entonces, muy brevemente antes de terminar. Al final del tiempo se establecerá el juicio final. Y ahí resucitarán todos los que no creyeron al Señor, los que murieron siendo inconversos. ¿Para qué? Para dar cuenta, según sus obras, en el gran trono blanco. Y ese tribunal o ese juicio no es para salvación, es exclusivamente para condenación. Y ahí se introduce un nuevo término que lo vamos a tener que ver. Esa es la muerte segunda. La muerte segunda. Por eso que son temas que tenemos que manejarlos bastante bien. La primera resurrección para vida, la segunda resurrección para condenación. Y la segunda muerte, condenación perpetua. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes, si Cristo no viene antes, nosotros moriremos una vez. Pero los inconversos morirán dos veces. Es decir, morirán primero en su muerte orgánica, física, pero van a resucitar en la segunda resurrección de condenación para volver a morir, pero eternamente. Imagínense lo que dice. Esa muerte es perpetua, para siempre jamás. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor de lo que hemos sido librados?